Decía la parasha que pasamos, un pasuk que dice así: al quien yombró a Moslim Bou Keshbon. Por esto, la Torah está relatando en el final de la parasha cómo fue transitando el pueblo de Israel por determinados lugares donde tuvo que guerrear contra algunos pueblos. Y dice: por lo tanto, vengan los gobernantes y hagan el cálculo. Así dice, así dice el pasú. Pregunta la Gemara en el tratado de Babatra: ¿qué es esto que dice este pasú? Por lo tanto, vengan los gobernantes y hagan el cálculo. Dice la Gemara: ¿quiénes son los gobernantes? Los que dominan sus instintos. ¿Qué quiere decir que dicen vengan y hagan el cálculo? Vengan y hagan el cálculo del mundo. Que cada persona que domina su instinto haga el cálculo del mundo. ¿Qué dice el cálculo del mundo? Lo que pierde por hacer el bien versus el valor agregado que tiene el bien, y por otro lado, el beneficio que tiene por hacer el mal versus la destrucción que trae el mal. Este es el cálculo del mundo. Vengan los gobernantes y hagan el cálculo del mundo. ¿Quiénes son los gobernantes? Las personas. Los que tienen la tarea de dominar a sus instintos. La posibilidad de elegir el libre albedrío, si deciden dominar su instinto o no. ¿Qué cálculo hay que hacer para dominar el instinto de uno? Comparar el costo que tiene hacer el bien versus el valor agregado tremendo que genera, y por otro lado, el beneficio que tiene hacer el mal versus la destrucción que genera.
¿Por qué versus?
Porque es así. ¿Por qué la persona de repente se come una milanesa napolitana? Porque tiene un beneficio, ¿no?, que le gusta, disfruta del milanesa. Pero por otro lado tiene que pensar en la destrucción que genera al hacer el mal.
¿Qué es lo que provoca?
Claro. El beneficio propio contra
nadie hace nada,
el mal de todo el mundo.
Nadie hace nada sin ningún beneficio. ¿Por qué la gente normalmente...?
Pero beneficio propio contra mal de todo el mundo.
Exactamente. O beneficio entre comillas propio. Pero bueno,
sí.
Satisfacción, satisfacción puntual versus... Ese es el cálculo que invita a la Gemara a hacer a la persona. ¿Está bien? Si vas a hacer así, dice la Gemara, termina haciendo el pasuk, vas a construir este mundo y vas a estar preparado para el mundo venidero. ¿Escuchaste, Eddie? Cuando la persona se observe a sí mismo y mire la capacidad que tenga de hacer este cálculo y de tomar decisiones en función de este cálculo, eso le va a dar una pausa, una prueba de hasta qué punto es un gobernante, hasta qué punto es dueño de su vida. ¿Hasta qué punto él va donde tiene sentido ir? El tachlis, el objetivo del hombre en este mundo es aprovechar todos los instrumentos y todas las fuerzas que se le dieron para adquirir vida eterna. Pero hay personas que confunden los cálculos, invierten los tiempos, a veces quizás en cosas vanas, y los años empiezan a correr, y no logran, a pesar de que en teoría dicen respetar y valorar el tiempo, no logran realmente darle el valor justo al tiempo, y la importancia, y comprender la eternidad que hay en cada segundo. Detrás de cada segundo, la persona que lo utiliza bien, está la eternidad. Hasta que viene un maice, como una historia, como que vamos, que voy a contar ahora acá, que está extraído del libro Alim el Shabea, que es un libro que se escribió ahora de un rab, que se llama el rab Zilberstein, que es yerno de Rabbi Yoshiva a su vez, que tiene que ver con esto, que está en hebreo, y dice así, sobre este tema.
El pasuk es un pasuk de la parasha que
pasó. La parasha que pasó, sí.
¿Y en qué instancia lo...?
Al final de la parasha nos está relatando los lugares por donde el pueblo de Israel tuvo que transitar y tuvo que guerrear con el rey de Sihón, con Og, el rey de Sihón, y con y por el Bashan.
Y le plantea que hagan los cálculos.
Que hagan, que la persona, hay un pasú que dice, refiriéndose a un lugar, ¿sí? Y los la Gemara dice, buscando el significado más profundo del pasuk, es que dice, vengan los gobernantes y hagan el cálculo. Así dice el pasuk. Entonces la Gemara dice que eso se refiere a qué, que el gobernante se refiere a la persona, un significado más profundo del pasuk, ¿sí? Que el gobernante se refiere a la persona.
¿Pero qué cálculo respecto del pueblo que tiene que invadir?
No, no, no. En el significado literal del pasuk está hablando de otra cosa. Está hablando de que hay un lugar que se llamaba Jesús, se llamaba así. Está hablando de otra cosa. Los jamín dicen, la Torah que se llama estas palabras para enseñarte esto. Que vengan los gobernantes, la persona que tiene que asumir el desafío de dominar su instinto y que haga el cálculo del mundo. ¿Cómo se domina el instinto? Haciendo el cálculo del mundo, comparando lo que dijimos. El costo de una mitzvá, de hacer el bien, versus el valor agregado que genera, o el beneficio puntual y circunstancial o momentáneo que tengo cuando no hago el bien y la destrucción que genera. Y la persona que se observe y mire cuánto piensa esto, va a poder llegar a captar hasta qué punto realmente está en control del barco, en control de sus instintos. Entonces dice el Maasé así. Hay una fábrica de autos muy conocida por todos que se llama Ford. Y dice que una vez el dueño de Ford fue a vacacionar. Y cuando fue a vacacionar, se instaló, por supuesto, en un hotel acorde a su bolsillo.
¿Cuándo está escrito?
¿Eh?
¿Cuándo está escrito?
Ahora. Sí, ya sé. Esto está escrito los últimos 5 años. Es un maestro de los últimos años. Entonces, estaba de vacaciones. Estamos hablando de Henry Ford mismo, ¿eh?
Un gran diseñador.
¿Eh?
Gracias.
Henry Ford mismo estaba de vacaciones en el hotel, ¿está bien? Y en un momento de distracción, salió del hotel y se fue a pasear por un río que estaba muy lindo alrededor del hotel. Llegó a la costa del río, ¿sí? Y encontró un pescador que estaba sentado en la costa del río pescando con su caña de pescar y esperando que pique. Ford se acercó al pescador y le preguntó: dime, ¿a qué te dedicas? El pescador levantó la cara y diciendo: no entiendo, ¿qué me estás preguntando? Y dice, ¿a qué me dedico? No, soy pescador. Pero Ford no se quedó satisfecho con la pregunta y le dijo: ¿y esto es lo que haces todo el día? Entonces, ¿estás sentado en la costa del río y esperás que salgan los pescados? El pescador no entendió bien, ¿no? ¿A qué te refería Ford? Dijo: sí, eso es lo que hago todo el día. Quizá vos le dices pescador, tendrías la amabilidad de contarme a mí qué es lo que vos haces todo el día. Entonces llegó el turno de Ford para contar lo que era su agenda diaria. Entonces empezó a explicar con mucho detalle lo que era dirigir una empresa como Ford. ¿Está bien? Producción de millones, millones, millones de autos, millones de tuercas, millones de papeles, millones de tubes, millones, todos millones.
Para después terminar siendo pescados.
Todos millones. Pero después que le dijo la situación económica impresionante que tenía y la cantidad de producción que hacía la fábrica, y por supuesto llegó a detallar hasta su situación bancaria y financiera, el pescador le dijo: ¿y para qué hace falta fabricar tantos autos? Entonces el otro lo miró por con burra y dijo: ¿cómo? Sos tan ignorante. No te puedes entender que una persona que fabrica esta cantidad de autos está amasando una cantidad de dinero en su bolsillo muy grande. Pero el pescador no se quedó con la respuesta tranquilo y le dijo: oye, dime, ¿qué vas a hacer con la plata, con esta plata que juntas?
Ya tengo vacaciones.
No, entiendo tu pregunta. ¿Acaso falta en qué invertir el dinero? Yo me compro una mansión, muy linda, la más linda de todas. Me compro aviones particulares, hay que tener aviones, y barcos, ¿está bien? Y planto árboles con especies, y jardines con especies hermosas en todos los lugares. Y más, y más, y más. Hay límite donde uno puede invertir. ¿Y qué vas a hacer después de que hagas todas estas cosas? Le preguntó el pescador. Bueno, ahí, una vez que termine de llegar a adquirir todo lo que puedo comprar, ahí voy a poder asentarme y estar tranquilo, en paz. Después de haber vendido 553 cuadros y estar realmente llegar al nirvana, a la calma. Pero el pescador dice, pero no entiendo, una persona calma, tranquila, también tiene que hacer algo, ¿no? No puede hacer nada. Vos me tenés que reconocer, le dijo a Ford, que no se puede estar sentado todo el día sin hacer nada. Entonces, ¿qué vas a hacer en ese momento? Entonces Ford pensó y después le dijo, va, tenés razón. El objetivo final es que después de que consiga todo lo que se puede conseguir, voy a poder sentar tranquilo, y voy a poder venir y sentarme en la costa del río y pescar. Y poder pescar pescados tranquilos. Oh, ese es el objetivo final. Entonces el pescador se sonrió, parece que no era tan ignorante el pescador, porque lo atrapó, ¿no? Quedó atrapado en su propia trampa. Y le dijo, que escuche tus oídos lo que dice tu boca. Vos ves todo este camino tan largo para llegar al final a sentarte en la costa del río y pescar pescados. ¿Pero por qué no entendés y te sorprendés de que yo estoy sentado acá todo el día pescando pescados? Quiero que no entendés. Punto. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que pescar pescados? No. Lo que sí quiere decir es que la persona a veces... Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Peces. Bueno, ¿qué quiere decir que hay que dedicarse la vida? El maestro nos quiere enseñar que hay que dedicar la vida a pescar peces. ¿No? El maestro nos quiere enseñar que es muy fácil perder el objetivo. Si uno no tiene, si uno hace este cálculo que acabamos de decir recién, si la persona no hace el cálculo del mundo, si no tiene presente que hay que hacer el cálculo del mundo en cada momento, y si no es capaz y no tiene la valentía de analizar su día en función de este parámetro del cálculo del mundo, va a terminar en un proyecto que no va a ser muy distinto que el de Ford. Habrá más instancias en el camino, intermedias, pero no va a cambiar la naturaleza de ese proyecto, sino que hay que dedicarse a hacer el cálculo del mundo. El cálculo del mundo es que la persona tiene que buscar realmente ser, ¿no?, adueñarse de su vida y lograr hacer de su vida algo, un proyecto con sentido, que busque,
En ese sentido, el pescador no está mucho mejor que Ford.
Exactamente, por eso digo que tener cuidado. No es que acá lo que el más este quiere es el ejemplo del pescador. Por eso fue lo primero que yo dije. Lo que contestó el pescador sí, perdón. Si el pescador estaba pescando con la tranquilidad con la cual Ford pescaría después de hacer todo eso, seguro estaba muchos años luz adelante que Ford. ¿Está bien? O sea, si el pescador lograba vivir sentado en el río, pescar con la misma paz y tranquilidad con la cual Ford lo haría después de hacer todas estas cosas, seguro que era mucho más razón que Ford. Porque si podía hacerlo con la misma tranquilidad y no necesitaba tener 50.000 millones de dólares, 28 mansiones, 50 aviones y qué sé yo, pero aún así, no es lo que el maestro quiere decir. Lo que el maestro quiere decir es que la persona tiene que dedicarse a hacer el cálculo del mundo. Que la persona tiene que... ¿Eh? ¿Perdón?
No, porque de hecho hasta lo que manifestó Jorge es una mentira también, porque en el momento que llega a tener todo eso, que se conoce a discutir con la madre, tampoco va a tener la tranquilidad de aceptar porque realmente...
Va a tener que cuidar todo eso.
Fue tan vacío todo. No.
Va a tener que cuidar todo eso, pero no importa. Yo creo que el ejemplo lo que sí es bueno para mostrar una dicotomía de este mundo muy grande, ¿no? El otro día yo estaba hablando con unas personas y no sé cómo salió el tema y digo, bueno, miramos a la gente exitosa, ¿no? Uno tiene una imagen de que hay gente exitosa en este mundo y cuando dice, ¿quién es la gente exitosa? Menciona, ¿no? A, qué sé yo, al mejor literato que exista, o al mejor tenista, o al mejor político, o al mejor escritor, o modelos exitosos, ¿no? O al dueño de Microsoft, o de Ford, o el que sea, es el modelo. Y en realidad es interesante, digamos, que todo lo que es la sociedad muestra, como el paradigma de lo exitoso, un pescador sencillo, sin tanta sabiduría puede destruirle todo su modelo en poquitísimos segundos, ¿no? En muy pocos segundos. Entonces, el mensaje acá es que hay que darse un lujo en la vida, que es hacer el cálculo del mundo. Que la persona tiene que buscar, o tiene la posibilidad de buscar, vivir, buscando que realmente el esfuerzo que haga tenga el valor agregado que se espera. Y no se puede estar en todos lados. No se puede. Los recursos, el dinero es limitado y el tiempo es limitado. Y las lágrimas son limitadas. Las lágrimas son limitadas. Y las sonrisas son limitadas. Entonces, en función de cómo uno se plantee y entienda cuál es su desafío, es como dijo esta Mishnah hermosísima, que vamos a ver en pequeña voz. Son esas acciones, en función de ese cálculo que hagamos o que no hagamos, nos van a acercar a lo que al lugar donde merezcamos estar cerca y nos van a alejar del lugar que merezcamos estar alejados.
Eso significa que, o sea, vos estás diciendo que, resumiéndolo así chiquitito, que cuando una persona podría tener un momento de cumplir una misión y la cumple únicamente por el hecho de cumplir una misión, saber lo que esa misión hace en el mundo y no por su propio premio.
Bueno, seguro que está, muchas veces dijimos, seguro, exactamente, seguro dijimos que el nivel más alto de hacer el bien es hacerlo por el mismo bien, no por por algún interés particular. Eso se llama Leshem Shamaim o Leshem Mitzvah, por el bien mismo. Claro, pero así suena más frío, porque yo decir, hacer el bien por el mismo bien, quizás se entiendan mejor y se pueda entender mejor. Ahora, ¿qué es difícil? Seguro que es difícil por las razones ya sabidas y consabidas de mucho tiempo. Pero no importa, es importante saber hasta dónde vos estás llegando. Porque, y te aclaro que la llamada pregunta, si tiene sentido que una persona haga una mitzvah en forma interesada, o sea, la llamada hace esta pregunta, pero no es evidente que sirva. Y contesta que sirve solamente porque es un medio para que el día de mañana pueda llegar a hacer el bien por el bien mismo bien. Si no, quizá no serviría. Con 100% de seguridad te falta agregar. Vamos a contar el Maasé. El Maasé que dice siempre es el siguiente. Una vez, hace 300 años atrás, por lo menos llega Sukkot acá en Buenos Aires, hoy en día, Sukkot, y hay la posibilidad de cumplir con la mitzvah de Lulav, ¿sí? De Lulav, el Etrog. Hoy en día, cuando llega Sukkot acá, yo creo que calculo que se deben traer por lo menos 2.500 juegos de Lulav para una ciudad como Buenos Aires. Solamente 2.500, fácilmente, juegos de Lulav, quizá más también, 3.000, puede ser. En la época de Vilna, en la ciudad donde él mismo vivía, en Europa, había épocas donde conseguir un lulav con el trog para un pueblo era difícil. Y no siempre se conseguía. Aparte, como ustedes imaginarán, hay montones de lajot que regulan lo que es un buen Etrog, un buen Lulavio, el papá. Bueno, lo digo como para quiero hacer la corta porque.
¿Vilna tengo... es Lituania? ¿Eh? ¿Qué es Rusia, Lituania? ¿Qué es Vilna?
No, Vilna es Polonia. ¿Está bien? En el límite con Rusia, pero bueno. No en el límite, cerca del límite. Entonces, bueno, una época donde no había Etrog. Llegó un Sujot y no había Etrog. Lo quiero hacer rápido para. ¿Está bien? Y. El Gaón mandó, todos mandaban mensajeros a todos lados a buscar, no conseguían. Volvió un mensajero que fue a un lugar, y este mensajero iba, miren, es un Etrog para el Gaón de Mis, perdía un Etrog para que era él, no, bueno, muy conocido. Bueno, un yudí dijo, está bien, yo acepto darle mi Etrog, que había un Etrog muy bueno que tenía, ¿no? Pero con la condición de que la recompensa de la mitzvah sea para mí. O sea, que el Gaón de Vilna cumpla con la mitzvah, pero con la condición de que
el
mérito sea para mí.
Una pregunta. Vos una vez me contaste, Martín, sí. Creo que lo escuché vos, y creo haber entendido, que lo que pedía esta persona que había dado era todos los méritos del Gaón de Vilna.
¿En esta mitzvah?
Sí.
No, te estás comiendo con otro más, que conté.
No, este puede ser.
No, se está comiendo con otro más, que conté de una persona que era un malvado, y que él le regaló, le ofreció todo lo lamabá, de él, todo la mamá de él, a cambio de que él diga te ayuda. Este es otro. Después sí que lo recordamos, está muy bueno, pero no es este. Este, él quería que el mérito de esta mitzvah sea para él. O sea, que el Gaón de Vilna no tiene ningún problema, que le haga la mitzvah, él le daba el Etrog, pero que el mérito de la mitzvah...
Compute.
¿Quién? El dueño del Etrog, que se lo dio. No
iba
a poder hacer la mitzvah y se queda sin hacer la mitzvah.
Y seguro se iba a quedar sin hacer la mitzvah, él. Sí. Pero iba a ganar los méritos del otro. Pero la mitzvah no la hizo.
No, quizás después lo que estaba también había Trog y podía
estar... Bueno, quizás de la otra manera, pero sí. Si este fue el único Trog disponible, la mitzvah le iba a hacer el otro, él iba a quedar con los méritos. De alguna manera ganaba mucho, porque si él hacía la mitzvah, iba a ganar 3 puntos. Él pensó, supongo, que era todo así. Ahora la hace el Gaón, y los méritos que va a acumular son 289.000. Se va a romper el dinamómetro, digamos, no sé cómo se llame, el mitzvamómetro de él.
Porque... Una obligación, otra no.
¿Eh? No importa, el mérito, él entendió que iba a tener una cosa muy grande. Bueno, la cuestión que así lo planteó, el mensajero volvió a ver al Gaón, y le dijo, el único toque que conseguí fue este, y tiene esta condición, tiene este trae, ustedes saben, en cualquier transacción, uno puede... poner una condición, y si el otro lo acepta, es condición, si no, siempre, obviamente, no cualquier condición, sino que es una condición que no vaya en contra de lo que está escrito en la Torah, sino esa condición está nula, esa condición no sirve, pero mientras sea cualquier otra condición, uno condicionó esta transacción, esa condición, y si el otro quiere, tiene que aceptarle, si no, no es transacción. Entonces el Gaón escuchó y se puso a festejar. ¿Por qué? Porque va a ser la primera vez, ahí voy a Sergio, en donde voy a tener la oportunidad de cumplir una mitzvah, en donde 100%
está dedicado,
no tenga ningún interés, porque por definición todo lo que pueda venir a Bisba es para el otro. Entonces se puso muy contento y aceptó. ¿Por qué? Ahora, ¿qué quiere decir? Que el Gaón de Vilna nunca había hecho el Shem Mitzvá. Es difícil decir así, pero lo que sí quiere... ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hay otro aprendizaje muy... Escuchá muy bien, muy bien.
El mérito de haber aceptado...
El Gaón de Vilna, de este maestro tenés que aprender algo. Vos lo imaginás a Gaón de Vilna en un lugar muy alto, ¿no? Con todo eso, él no estaba seguro si alguna vez había hecho una mitzvah de Shem Shammai. Y por eso se...
¿Sí?
Lo que nos queda a nosotros, lo que nos queda a nosotros es intentar llegar al Shem Shamayim de la misma manera que intentan todos los Yehudim, y no hay nadie que va a tener nunca la seguridad de estar haciéndolo. Pero eso no cambia, porque en donde vinla vos tendrás que entender que el Shem era tanto más grande, el Yitzhak que vos tenés al lado del Yitzhak que tenía donde vinla no existía. Entonces cada uno tiene su equilibrio y cada uno tiene su posibilidad de llegar hacer el bien por el bien en sí mismo. Y cada uno tiene que... Y esa es la tarea de cada uno. ¿Está bien? Entonces, no quiere decir uno, bueno, si Gaón de Vilna no pudo, yo para qué voy a intentar. No. Cada uno tiene... las dificultades que nosotros tenemos para llegar al Shem Shamayim son muy distintas o para hacer el bien por el bien de sí mismo, son muy distintas que tenía el Gaón. Lo que sí hay que entender es que uno tiene que buscar y tratar de llegar a captar, entusiasmarse por el bien en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, esta semana falleció un yehudí muy conocido, un activista, ¿no? Y una persona que luchó muchísimo para la continuidad del judaísmo, ¿no? Muchísimo. Y sostuvo un montón de yeshivot y se dedicó, no 10 años de yeshivot, sino como 50 años. ¿Está bien?
¿Acá en Argentina?
¿Sí? Acá en Argentina, sí. Se llamaba Meir Salmón. Y fue un libro de acá. Que era activista principalmente de Yeshiva Israel, pero muy conocido. Bueno, ¿no? Me dedicó, ¿no? Una producción impresionante, ¿no? Enorme, 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 enorme. ¿Está bien? Entonces, uno nunca puede saber, porque el único que puede saber es el Hashem, cuánto el Hashem mitzvah hay en cada uno. Pero es obvio que cuando la persona está haciendo el bien, también en ese momento hay gente que muchas veces lo ve, hay mucha gente que, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Trabajar con un nivel de pureza tal, donde uno realmente que uno pueda estar, ¿no? Más allá de cualquier beneficio que pueda dar una mitzvah, o de cualquier interés, o de cualquier... Entonces, llegar al objetivo máximo de hacer el bien por sí mismo, es el objetivo. Hay que tratar de acercarse lo más posible. ¿Está bien? Y por eso, uno tiene que estar, volviendo a lo que vos preguntaste, Sergio, el cálculo del mundo, ¿cuál es? Es cuánto me cuesta a mí hacer el bien versus la construcción de vida que da ese bien. Ese es el cálculo que tengo que hacer. Y esa es la productividad que yo tengo que buscar. Idealmente hay que buscar. Ahora hay gente que puede decir, bueno, puede hacerlo más con algún interés más particular, ¿no? Yo voy a hacer el bien porque voy a tener, si yo quiero, voy a tener hijos sabios o paz en mi casa, o etcétera, etcétera, que no está mal, obviamente, desear todo eso. ¿Está bien? De todas maneras, lo que sí importa, que me parece que es el mensaje central, que creo que sí es importante, es que animarse a tener la valentía de hacer este cálculo, ¿no? Animarse a tener la valentía de hacer este cálculo, de realmente, ¿no? Nuestra asignación de recursos, de tiempo, de esfuerzos, de lágrimas y de sonrisas, ¿dónde está puesta? Y ahí yo creo que si nos vamos a animar a hacer este cálculo, ahí es donde vamos a tener un cuadro bastante realista, ¿no? Bastante de dónde estamos parados. Y vamos a enfrentarnos quizá con algo que intuimos o que sabemos, que en realidad tenemos una dificultad importante en lograr ser, como dice este pasuk, moshlim, dominantes. Tenemos una no dominamos nuestra vida. No dominamos nuestra vida. Es decir, de repente hay fuerzas ajenas a nosotros, que a veces revisten la figura de personas, a veces ambiciones, a veces sueños, a veces fantasías, a veces contagios o lo que sea, que hacen que no estemos en el control, ¿no? Y que no atajamos penales muchas veces, o de repente transcurren muchos periodos de tiempo donde estamos, ¿no? En proyectos y cosas que están lejos de donde tendríamos que estar. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué es que nos pasa esto? Nos pasa esto porque nos falta fijar un tiempo semanal de reflexión donde hagamos este cálculo, donde donde tenemos que proponernos llegar a dominar nuestra vida, llegar a controlar nuestra vida. Que no sea nuestro corazón o nuestra máquina, nuestra fábrica de desear, la que nos tironee de la nariz, como decimos en Shema Israel, no te dejes llevar a pasear, a hacer turismo por tus ojos y por tu corazón, por un montón de lados, en donde pasas un montón de tiempo y recursos en cosas que realmente son las cosas que hay que hacer. Ahí es donde realmente tenemos el valor agregado. ¿Por qué? ¿No nos pasa que de repente estamos en la búsqueda de ciertos placeres circunstanciales y momentáneos que tienen quizá un costo, ¿no? En términos de que nos distraen muchas veces de los lugares donde tenemos que estar. ¿Está bien? Cada uno de acuerdo a su nivel. Cada uno de acuerdo a su nivel tiene que buscar hacer este cálculo y aproximarse lo más posible. Lo más posible a cumplir con su desafío. Moshe Rabbeinu está en un nivel muy alto y sin embargo le pegó a la piedra en vez de hablarle y tuvo un problema, no pudo entrar a la tierra y traer.
O sea, con esto vos querés decir que no es verdad que se está cambiando el andar. Uno tiene que tener un objetivo.
Exactamente.
En realidad, lo que pasa es que muchas veces uno sabe que está puesto en este mundo para algo, que hay alguna razón por la cual uno lo pusieron acá.
Sí.
En realidad, lo que le pasó en este Marseille a Ford es que él no lo detectó, porque realmente Ford, a pesar del perjuicio que nos generó como judíos, motorizó. Hizo masivo la motorización de Estados Unidos.
Sí.
Y realmente, yo pienso que eso tiene que haber tenido. O sea, es una mitzvá.
Él no la hizo por mitzvá, él la hizo por él.
No sé por qué la hizo, pero la hizo.
Puede decir que uno puede ser malo y bueno al mismo tiempo.
No, hizo que mucha gente se pueda juntar.
Por eso uno puede ser.
Bueno, perdón, escuchar lo que dijo Luis. La hoja número 2, me parece, o al principio del tratado de idolatría, trata el tema que presenta Luis.
No puede ser malo y bueno, es verdad.
Sentate acá. Trae, después de dos semanas, dice Rabbi Hanina, dice Rabbi Hanina, no me acuerdo Rabbi Hanina, el hijo de quién, dice así, la tisla en el futuro, cuando termine esta oscuridad y cuando la existencia de Hashem sea encima del Olam Habá, cuando ya Hashem se muestre frente a todo el mundo y está haciendo el juicio final a todo el mundo, se va a parar Hashem con un Sefer Torah en el regazo y va a decir, todo aquel que se ocupó de Torah que venga a buscar su recompensa. Así dice en la primera hoja del Tratado de Idolatría. Una hoja y media habla sobre este tema. Y se van a venir, empiezan a aparecer los pueblos, los romanos. Nosotros decimos puentes, nosotros decimos baños públicos, nosotros decimos. ¿Y para qué hicieron todo? Le pregunta Shem. ¿No? Lo decimos por la Torah. ¿Escuchaste? Gracias a los caminos que nosotros hicimos, los sabios judíos pudieron pasar por ahí. Y gracias a los baños públicos se pudieron usar. Decimos por eso. Dice la Gemara, Luis, que Hashem contesta, ustedes lo hicieron para engrandecerse. Y trae un versículo de la Torah donde dice así. Un versículo del Tanaj donde dice, ¿por qué lo hicieron?
Todo el padre.
No todo el padre.
Imagínate por.
Hashem lo dejó hacer.
Sí, a Romano lo mandó por aquí.
Hashem lo dejó hacer. ¿Por qué? Ustedes saben lo que dijo, ustedes saben que una yeshiva que se llamaba Mir, que se escapó de la guerra y se fue a China, fue a Shanghái. ¿Está bien? Esta yeshiva, cuando se escapó, tuvo que usar, ¿cómo llegó allá a China? Tuvo que usar el ferrocarril transiberiano. Y el rol de la yeshiva de Mir, un día, cuando le dio la oportunidad de hablar, dijo, ¿ustedes saben cuántos millones de rublos y millones de personas trabajaron en la construcción de este ferrocarril transiberiano? Un montón de millones. ¿Para qué? Porque bueno, la intención de la persona es hacer baños públicos para engrandecerse, pero después Hashem podría no dejarte hacer eso. Te lo deja hacer Hashem, pero porque Hashem quiso que lo use. La yeshiva de Mir. No es que hizo el ferrocarril, pero el ferrocarril ya no fue un zar que lo hizo para tener ocupado a toda la gente, para cobrar impuestos, para hacer eso. Eso no es, ¿qué es eso? Eso no es nada. Van a venir los griegos, dice la Gemara, y van a decir lo mismo. Los griegos van a decir, nosotros hicimos tal cosa y tal cosa. Los persas, perdón. Y de vuelta, gente, para que hicieron esto, trae un versículo atrás donde dice, ¿no lo hicieron? Entonces, ¿qué le dicen los pueblos no judíos, los pueblos a Hashem? Pero ¿cómo? Bueno, nos dice la Torah. ¿Nos hubieras dado la Torah? ¿Cómo se la dice el pueblo de Israel? Entonces, ¿sabes qué les dice? Les di 7 mitzvot y no las cumplieron.
Empiezo a preguntar de las mitzvot que cumplieron de las 7.
7 mitzvot y no las cumplieron. No hay uno que cumplió las 7 mitzvot. Entonces, ¿qué le dicen los goyim? Textual la Gemara, mírenla, por favor. ¿Qué le dicen los goyim? ¿Qué? ¿Acaso los yodim cumplieron las mitzvot? Entonces, ¿qué les dice? Sí, los yodim cumplieron las mitzvot. Entonces, ¿qué le contestan los goyim? No, un padre no puede atestiguar por los hijos. No importa, le dice Hashem. Ustedes van a atestiguar por los yodim. Tráelo a Nimrod y que atestigue por Abraham, si Abraham cumplió las mitzvot. Tráelo a Nebuchadnezzar y él va a contestar por el profeta Daniel, a ver si cumplió las mitzvot. Y así les nombra varios. ¿Está bien?
Con sus adversarios.
Sí, con los goyinos adversarios.
De la época, o sea,
de la época que vivieron, ellos te van a atestiguar. Tráelo a Labán. Y Labán te va a decir si Jacob se llevó un alfiler de él después de 20 años que lo oprimió. Tráelo a Labán mismo. Dice sola que mará. El aquí dice Rabbi Hanina, que haremos de acá. Es muy grande el que tiene una obligación y la cumple, que el que no tiene obligación y la cumple. Porque la Gemara se mete en otro tema, estoy haciendo un resumen, estoy diciendo por un atajo. ¿Por qué? Porque, perdón, para comprender, entiendo un poco mejor, la Gemara dice, ¿cómo? Si hay un padre, hay una Gemara que dice que un no yehudí que vive y que actúa como un colgador puede llegar a tener, a vivir como un colgador, puede tener el nivel de un colgador. Dice, sí, es verdad, pero no en el nivel de que tiene la obligación y la cumple. Una persona la hace porque quiere. Porque el maestro, en realidad, ¿cómo termina? Que los goyim le insisten tanto a Shem que le dicen, bueno, también quieren. ¿Cómo termina el maestro este en la Gemara? ¿Quieren? Está bien, hay una mitad que se llama azúcar. ¿Quieren cumplirla? Sí, entonces le dan la azúcar. Vayan, cumplen la azúcar. Van todos y construyen la azúcar. A Shem saca un sol terrible, fuerte, que no se aguanta dentro de la azúcar. Entonces se levantan todos y patean la azúcar y se van.
Por patear, ¿no?
¿Cómo? La Lajá dice que uno que supe la azúcar puede salir, no hay ningún problema. ¿Está bien? Podiéndose. Pero el parcial lo demostrarle, ese es el problema. Ese es el kidush. Eso es lo que es un yehudí. Un yehudí es que tiene la obligación y la cumple, no que la hace cuando le gusta. Hay una diferencia muy grande en el vínculo y en el resultado y la trascendencia que tiene.
O sea, que la hace por obligación en el
claro. Es más grande. Es más grande el que tiene la obligación y la cumple, que no tiene, porque el que no tiene obligación y la cumple lo hace porque tiene ganas de hacerlo.
Es como un régimen. El régimen es más difícil que el
otro. Claro, cualquier cosa. Por eso todo el que tiene una obligación va a tener una... Todo el mundo quiere soñar con ser un Dios. Dice, ¿cómo? ¿Alguien me va a decir lo que tengo que hacer?
A ver, hay un gol que cumple las 7.
Sí. No. La Gemara dice que, se baja el tío moto hablando. Seguro. Ojalá hubiera, pero la Gemara dice que no hay ninguno. La Gemara dijo, Eli, que no hubo ninguno y que por cuanto no hubo ninguno, la Gemara dice que, bueno, no quiero meterme en eso, es un tema complicado. No, pero dice que le cambió un poco el nivel de obligación que tienen los goyim con las mitzvot. Que ya, aunque la cumpla, no la cumple con el nivel de obligado que la cumple. La cumple y tiene su recompensa, pero ya no el nivel que uno que está obligado que la cumple. Nosotros, gracias a que tuvo Abraham, Moshe Rabbeinu, Yosef, Yitzhak, Reuben y todos los yehudim que sí cumplió con la Torah, nosotros hoy tenemos la posibilidad de poder cumplir en el máximo nivel, que es reconocer la obligación y cumplirla, ese nivel máximo. Para eso es que tenemos que hacer este cálculo del mundo. De pensar, concentrarnos, de hacer, y el cálculo del mundo tiene que servirnos para entender que el objetivo es hacer Kiddush Hashem. El objetivo es santificar. Santificar suena muy angelical. Santificar lo que quiere decir es apartar las cosas, de vivir apartado de lo que hay que estar apartado y vivir conectado de lo que hay que estar conectado, santificar. O sea, estar conectado con el bien, como dijo la Mishnah, que nuestras acciones nos acerquen a donde tenemos que estar cerca y que nos alejen de donde tenemos que estar alejados. Muchas veces estamos cerca de lugares donde no tendríamos por qué estar. También eso por qué es, bueno, porque nos falta controlar mejor nuestras acciones. Cada uno a su nivel. Moshe Rabbeinu, el nivel que estaba, tenía que hacer un kiddush Hashem tan grande que hablando tenía que poder sacar agua de una piedra. Moshe y Aarón. Y los dos fracasaron en esto. Y en el nivel de ellos ya fue suficiente este defecto en el kiddush Hashem de ellos para que no puedan acceder a entrar a la tierra de Israel. Ah, si Moshe Rabbeinu no llega a poder, de vuelta. El yetzer hará de Moshe Rabbeinu no tiene que ver con nuestro yetzer hará. Seguro que vamos a poder, porque si no, no estarías vivo. Toda persona que está vivo es porque puede. Todo aquel que está vivo es porque puede hacer este cálculo, porque puede reconocer su obligación y porque puede cumplirla. Y de eso se trata la vida. Y en ese camino hay que buscar, ¿sí?, llegar al máximo nivel posible. Y lo último que quiero decir es que la parashá que pasó trae un pasú que es muy famoso, que lo menciona una Gemara, que dice, Zot Torah Tadama Yeyamut Baoel, que cuando la persona adquiere Torah, cuando se muere en el Oel, en la carpa. La manera de adquirir Torah es morirse en la carpa. El Oel es el lugar de estudio, y morirse quiere decir que cuando uno estudia, no hay movicot, no hay, está uno 100% con el estudio. Y que la Torah que se adquiere es, está directamente relacionada con el esfuerzo que uno pone. No es el resultado de la inteligencia que uno tenga, sino del esfuerzo y la ambición que uno quiera poner. Y ahí traen en esta para allá montones y montones y montones de masiv, del Gaon de Vilna y de todo, que es una capacidad de esfuerzo terrible. El Gaon de Vilna que un día durmió 10 minutos de más en la ciudad, ¿se acuerdan? Ya les conté, y toda la ciudad estuvo de luto, hasta que después volvió a la ciudad, durmió 10 minutos menos para corregir, porque dormía 2 horas por día, y 10 minutos más que se había hecho Vitur Toral. El Gaon de Vilna, 10 minutos un día que no estudió, la ciudad era una lágrima. Lo que es el esfuerzo, claro que es valorar los minutos. Una persona, un rab que nunca hizo siuma jazz, que nunca hizo una ceremonia de terminar el jazz, y ya lo había terminado, no sé si 400 veces, una vez sí hizo una fiesta de siuma jazz, de que terminó todo el Talmud, una vez. Y preguntaron, ¿por qué? Si usted ya lo terminó un montón de veces, ¿por qué hoy sí? Este lo terminé, se llama el jazz de los 5 minutos. Los 5 minutos esperando al colectivo, de 5 minutos me terminé todo el jazz. Entonces, gracias a que 5 minutos hoy, 5 minutos mañana, así llegaste a todo el jazz, quiso mandar el mensaje de lo que es aprovechar 5 minutos. Nosotros no sabemos lo que es, quizá no sepamos lo que es 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. No tenemos 5 minutos más, 5 minutos. ¿Qué diferencia hay entre dormir 5 más y 5 menos? ¿O qué diferencia hay entre estos 5 minutos aplicarlo? Valorar lo que dijo, lo que leí acá en ese papel. Aprender a valorar. Nosotros decimos que valoramos el tiempo. Yo estaba hablando ya con una persona que quería vivir, qué sé yo, y le preguntaba, ¿vos pensás cuánto tiempo dormís? Y dice, no, ¿para qué voy a pensar? La gente no se da cuenta, dice que valora el tiempo, después actúa como que no valora nada. ¿Dónde está la valoración? ¿Dónde está el que me tengo que ir a dormir y sufro porque qué lástima que no tengo fuerzas ahora para, aunque sea 5 minutos más, para realmente sacar un poco más de luz hoy? Un poco más. Esta es la sal de la vida. Esta es la sal de la vida, el valorar, poder llegar a Levay, que cada uno de nosotros pueda llegar a valorar lo que es un minuto y disfrutar de ese minuto y saber sacar el jugo a un minuto. Termino con esto. Al Stifler, si que no iba acá, le preguntaron. Uno de los ejemplos de lo que es matarse por aprender Torah en el siglo pasado fue el Hasonish, que se decía de él que un día lo vieron acostado en la cama con la mano afuera, la pierna afuera, le preguntaron, ¿qué le pasó? Y que se hubiera tenido un milímetro más de energía, pero siguió estudiando. O sea, se dejó de estudiar cuando se cayó en la cama. El Hasonish, una cosa impresionante. Entonces, hasta ahí vino un alumno un día y le preguntó, dígame, si falta bien, la Torah. Ayer miraba la Torah y creó el mundo. Está bien, pero no hace falta tanto, hasta ese punto. Hasta el punto de no poder más. ¡Tanto! Entonces, esto, un rollo lleva, el rollo que se llama Gabriel Levy, yo lo escuché en un cassette que él lo decía. ¿Qué hubiéramos esperado que iba a contestar el Skype? Torah. Ayer miró la Torah que veo al mundo. ¿Hay algún esfuerzo que puedas hacer para tratar de captar esa sabiduría y de hacerla propia? ¿Hay algún límite en eso? No, pero uno voy a decir una respuesta normal. El Stalker no contestó esto. El Stalker le acuñó a Kazonish. Permítame aclararle. El Kazonish estaba casado con una hermana de él. Entonces el Stalker dijo, ¿saben por qué vale la pena hacer esto? Le decía una niña y después le traducir. Porque esto es Geshmak. Geshmak quiere decir es el placer más grande que hay en este mundo. La persona que logra captar la luz que hay detrás del estudio y que logra ambicionar, porque a través del estudio es escuchar la palabra de Hashem y captar esa palabra y logra a través de esto pegarse a Hashem y lograr a través de esa manera irradiar más su luz, su luz, la presencia de Hashem y traer todo en la catarata de lo agregado que se trae al mundo cuando la persona transita por el bien, es el máximo placer. ¿También? Y por eso es que tanto, ustedes van a ver en los comentarios de la parashá esta que pasó, no es que, perdón que alargo un poquito, porque la semana pasada salió el tema, a mí me preocupó y quería aclararlo hoy. No es que, hay que tener mucho cuidado, que no quede el mensaje de que acá se hace un monumento al sufrimiento. No, ese sería ese hará que me quiere hacer pensar lo que yo no quiero decir. No es lo que estoy diciendo. Acá no se hace un monumento al sufrimiento, pero no hay duda que una adquisición verdadera, para que sea adquisición, requiere un trabajo, requiere un esfuerzo, ¿está bien? Y por algún motivo que se puede llegar a entender o no, pero es un dato de la realidad, la manera de que esto hará es sobre la base del esfuerzo. Entonces lo que sí es que si el bien está por ahí, yo no tengo que escatimar ningún esfuerzo para llegar a eso, para llegar a él. No es que yo vaya a buscar el camino del esfuerzo, pero si el camino pasa por hacer el cálculo del mundo, y para hacer el cálculo del mundo necesito adquirir Torah, y para adquirir Torah hay que esforzarse, esforzarse quiere decir estudiar con ganas, arremangarse, buscar tener más tiempo de estudio, y repasar, y reflexionar, y pensar, entonces bueno, ese es el camino que hay que hacer, y ese camino que de afuera sale como muy trabajoso, con los ojos del mundo que busca estar tomando sol, es lo que el Sacro viene y dice, es el máximo placer. Es el máximo placer. ¿Por qué? Porque cuando es cuando tenés la posibilidad de llegar a la máxima cercanía posible con Hashem y cuanto más captás la plenitud y el valor agregado y la potencia que hay detrás de tu vida, y como dijo este papel, la eternidad de cada segundo. La persona que tiene la capacidad de captar la eternidad de cada segundo y de tratar de luchar para acercarte lo más posible para adquirir esa eternidad, es el máximo placer. Es el Hashem que cada uno de nosotros podamos llegar acercarnos a eso. Y no hay que decir esto es para Stalker, esto es para los demás. No es lo que estamos diciendo. Esto es para cada uno de nosotros. En su nivel, en su situación, como nosotros puede aproximarse a esto. Exacto. Planeamos. ¿Cómo andamos, Manuel?